Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Esto es el 1 de julio estamos aquí el día miércoles en la iglesia y queremos dar bienvenido a todos. Espero que ya están animados en el Señor y como normal vamos a mirar y hablar de algunas peticiones. Siempre la lista está ahí en el internet, abajo del mensaje, es el boletín con las peticiones para hacerles recordar de la necesidad que está alrededor de nosotros. Primero, quiero mencionar que el hermano Marco Tulio me habló el día sábado, ya está en casa y sigue recuperando, ya está ganando fuerza, pero como siempre a una enfermera va a la casa para ayudarle a hacer un poco de terapia y acostumbrarse. Hay que seguir orando por él, por su esposa, por su familia y también a los demás que han sido afectados por este virus, el coronavirus. Los que han sido afectados por su trabajo o por sus viajes o sus estudios y también la enfermedad propia. Que Dios cuide a todos, eso tenemos que estar orando. También quiero mencionar, hay que estar orando por la disturbación, esta violencia social que está pasando en muchas ciudades. Y tenemos que estar orando que Dios sea glorificado en todo eso. Hay asuntos, necesidades reales, pero también hay los que están aprovechando de la situación para destruir. Y tenemos que estar orando que Dios trabaje. También hay que seguir orando por a mi hermana Rita y el niñeto Jonathan. Él va al martes de la próxima semana para un examen a ver si está mejorando o no. También al Pastor Josh, hay que estar orando por él. Jeremías, un conocido de Omar que está en El Salvador. Y también a Jim Rill y Linda, su esposa, hay que estar orando. Por la abuela de Hernán, que está ahí en el boletín, hay que seguir orando por él. Y también los de tercera edad de la iglesia, hay que estar orando por ellos y en sus necesidades. También el pastor Belcher va a estar regresando a la iglesia, entonces hay que estar orando por su viaje. Yo sé que otros, tal vez la familia Domínguez va a estar viajando este fin de semana. Hay que estar orando porque es el tiempo que ya empieza a viajar un poco más que normal y con el coronavirus y todo, hay que preocuparse y es un poco más complicado. También recibí noticia de mi hermano Daniel. Él está en hospital, ojalá que salga hoy. No es el que estaba la otra semana, es el que es un año mayor que yo, el que vive cerca de Allentown. Él tuvo problemas del corazón, pero ojalá que ya puede llegar a casa hoy y para ver de la situación cómo puede ir mejorándose. Entonces, por Daniel hay que estar orando. También Roberto, yo hablé con el hermano Roberto ahí en York Springs y él quería que yo entregue sus saludos a ustedes y también su hijo está en México trabajando como pastor. Hay que estar orando por él, por Roberto, el hijo, el padre y los jóvenes. Vamos a tratar de planear algo para que ya podamos tener un día, un tiempo con él y algunos de los hermanos o hombres ahí de donde él está trabajando en York Springs. Tal vez vamos a tener que tener otro picnic en Hanover. Y de ahí ya eso como salió con un éxito para el Día del Padre, tal vez podemos tener algo otro día. Entonces él manda saludos a todos. Hay que estar orando por él, por su familia. Y su familia no ha sido afectada por el terremoto que pasó ahí en México. Entonces, gracias a Dios por eso. Bueno, vamos a orar y de ahí entramos en el estudio, ¿ya? Padre Santo, gracias por estar con nosotros. Gracias por todo lo que tú quieres hacer en nuestras vidas en estos días. Gracias por la oportunidad de estudiar esta noche. Pido por los que están sufriendo, a los que están pasando por pruebas y dificultades. Sabemos que hay muchas cosas pasando y hay muchos que están enfermos, que han sufrido, han perdido trabajo y muchas diferentes cosas, hermano. Padre Santo, quiero pedir tu ayuda por hermano Marco Tulio y su esposa, su familia, que sigue recuperando. También por la violencia social que está pasando por muchos lados aquí en los estados, pero yo sé que está pasando en otros países también. Y pido que tú seas glorificado en todo eso. También por el niñeto Jonathan, que él sigue recuperando, ojalá que reciba una buena informe la próxima semana cuando va el doctor. También pido por mi hermano Daniel, que él puede ir recuperarse bien de este problema del corazón. Y también para Jeremías, que está recuperando del coronavirus ahí en El Salvador. Y también por Jim Rowe, que está peleando con el cáncer. Y hay otros más, muchos más, hermana Susana, Hilda, Luis, Carmen, muchos de los hermanos que tienen que cuidarse bien de este coronavirus, y como ya está subiendo otra vez los casos en varios lados. Entonces pedimos por ellos, especialmente los de mayor de edad, son más afectados por este virus. También por Pastor Belcher en su viaje, regresando este fin de semana para que esté aquí el domingo. Y también por la familia Domínguez, que piensa viajar a Michigan este semana, fin de semana, que tú estés con ellos, protegiéndoles y ayudándoles. Gracias, Padre, por esta amistad que tenemos con el hermano Roberto y su hijo. Pido por ellos, que tú estés con ellos, ayudando, animándoles, y nos da la oportunidad de estar juntos en estos días. No sé si vas a abrir una puertita, una ventanita, para que ya podamos unirnos con ellos, con él y algunos de los hermanos ahí del trabajo ahí en York Springs. Gracias, Padre, por tu presencia. Gracias por tu palabra. Ayúdanos ahora a entender mejor este libro de Éxodo, y de este capítulo 1 nomás. Estamos mirando ahora cómo has empezado el trabajo con esta nación de Israel, y también cómo quieres hacer algo en nosotros. Guíenos ahora por el estudio, danos la fuerza y sabiduría en el nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Hay que estar orando por las peticiones, hermanos. Y ahora estamos en el libro de Éxodo, capítulo 1. Éxodo, capítulo 1. Estamos ahora, el bosquejo está ahí también en el internet. Si quiere ocuparlo, utilizarlo, está ahí. Y vamos a estar mirando ahora de Israel. Es Éxodo 1. La parte 2 de capítulo 1, ¿no? Israel se multiplica en Egipto, está creciendo ahí en Egipto, la nación de Israel. Ahora, la historia de Israel en Egipto continúa realmente. Y otra vez, voy a decirlo como repaso, mencioné la otra semana, el libro de el fin de Génesis, en capítulo 50, más que todo, 49 y 50, ya está conectado directamente con Éxodo capítulo 1. Es una historia nomás, continuando. No se terminó la historia de Israel, no se acabó con Génesis, ya sigue nomás. En su tiempo en Egipto es solamente fase número 2, podemos decir, o parte número 2. Pero ahora Dios ya está trabajando en otra forma, pero sigue cumpliendo su plan de redención. Y eso es su propósito, a mostrarnos cómo va a ayudar a su pueblo. Y ahí estamos mirando las primeras palabras en Éxodo 1, dice, estos son los nombres. Y podemos decir en hebreo, dice, y estos son. Y conectando directamente con el libro de Génesis, ya es una sola historia, hermanos. Y también versículo 6, miramos la otra semana, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Ya murió José. Y eso ya di otro cambio, otro paso adelante o cambiando capítulos, podemos decir. Ya terminando la historia de José, ya murió. Vamos a escuchar de él una vez más cuando lleven sus huesos de Egipto a la tierra prometida, a Canaán. Eso en Éxodo 1, murió José. Y de ahí mencioné la otra semana en Salmos 118, 8 y 9, que mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Era un príncipe, José. Yo creo, entendiendo lo que está pasando y lo que vamos a mirar ahora, muchos estaban confiando en José en lugar del Dios de José. Y eso pasa, hermanos, y tenemos que cuidarnos que el mundo, los que están alrededor de nosotros, no están confiando en nosotros, más bien está confiando en el Señor, nuestro Dios. Eso es lo que tenemos que asegurar. Seguro, muchos estaban mirando a José. José nos va a ayudar. José va a hacer este. José nos va a proveer. No, Dios va a proveer. Dios va a guiar. Dios va a ayudar. Y eso es lo que tenemos que entender y recordar. ¿En quién estamos confiando? ¿En la iglesia? ¿En el pastor? ¿En el trabajo? ¿En nuestra salud? No, confiar en el Señor, eso es lo que tenemos que hacer. Es mejor confiar en Jehová. Punto. Así dijo David en Salmo 118. Eso es lo que vamos a mirar como repaso. De ahí seguimos adelante mirando del versículo 7. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Y ahí estamos, ya se llenó ellos de la tierra, ya está multiplicando, ya está cambiando la situación. El comienzo de la aflicción de Israel, realmente los israelitas ya están ahora, va a ser afligidos, atacados, castigados, podemos decir. Cambio siempre produce afectos y reacciones, aflicciones y viene, cuando vienen los cambios a nuestras vidas, hermanos, viene junto con alguna reacción, un afecto que a veces no es tan agradable. El cambio de la muerte de José trajo aflicción realmente porque se olvidaron de él. Y el primer cambio que pasó después de la muerte de José es la multiplicación rápida de los hijos de Israel en Egipto. ¡Ah, qué lindo! Todo está bien. Es el primer cambio. Se llenó la tierra. Un cambio bonito y lindo. Pero el segundo cambio, se levantó sobre Egipto otro rey. Eso es lo que miramos en versículo 8. Es el segundo cambio. Se levantó otro rey. Y que no conocía a José, no entendió la relación entre José y la nación de Egipto. Y entonces se olvidaron de José. Entonces el segundo cambio ya no es tan agradable. Y el tercer cambio, todos se olvidaron de José y el Dios de José. Yo mencioné esto la otra semana un poco, pero el nuevo rey se olvidó de José y el Dios de José. También los egipcios, ni uno de los líderes de Egipto, ni uno de los ancianos se acercaron al rey para decir, oye rey, eso es José, eso es la familia de José, los israelitas, él nos ha hecho. No, todos los egipcios se olvidaron de José y el Dios de José. Y aún los israelitas, yo creo que se olvidaron de Dios. Tal vez contaron la historia de José a los hijos, a sus nietos, pero tal vez se olvidaron de incluir el Dios de José, el Dios verdadero. Y eso es un problema, un caos. Y se nota porque, y vamos a mirar más adelante, que de verdad se olvidaron por un tiempo de Dios. Entonces, no solamente fue el nuevo rey que se olvidó, pero ellos también. ¿Qué es lo que se olvidaron? Ellos se olvidaron, todas estas personas mencionadas a tercer cambio, se olvidaron el testimonio de José, su vida de José, lo que Dios hizo por medio de José, como Dios probó comida para la nación de Egipto, por la nación de Israel y por todo el mundo realmente, como Dios le dio vida cuando no había esperanza. Con este sequía, el Dios nomás que dio vida a todos. Y eso, pero se olvidaron completamente de eso. Se olvidaron de las promesas de Dios y del plan de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender. Entonces, los cambios trajeron, producieron problemas y complicaciones y reacciones y efectos profundos. Los cambios siempre van a producir algo. Y aquí los cambios produjeron miedo y temor en la vida de los egipcios, en la vida del rey de Egipto. El faraón y su pueblo tuvieron miedo a ver estos cambios del crecimiento, olvidando de Dios. Todos estos cambios ya produjo, era una reacción fuerte, produjeron. Y por medio del crecimiento de Israel, los egipcios decidieron ponerlos como esclavos, enclavecieran en Egipto. Ahí hablamos, ahí en 8, versículo 8 hasta versículo 11, lo que miramos la otra semana, que es cuando se levantó el nuevo rey, y entonces pusieron en versículo 11, y pusieron... Entonces pusieron sobre ellos a comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para el faraón las ciudades. Y ahí está la cosa, ya le pusieron esto, diciendo, está creciendo mucho. El faraón dijo, mire, este pueblo ha crecido en gran número, entonces tenemos que hacer algo. El cambio produce otro cambio, otra reacción. El rey dijo, tenemos que formar un plan para evitar su crecimiento, para evitar que sigan multiplicándose esos israelitas. Entonces vamos a hacerles esclavos, de ahí va a terminar. Y siempre vienen los ataques. El cambio, los cambios animaron al pueblo de Egipto a hacer algo que antes no pensaban hacer. Era algo negativo, produjo el cambio. Va a producir, y hermanos, así pasa cuando hay cambios en nuestra vida. Los cambios produjeron aflicción y dolor en la vida de Israel. El pueblo de Israel tal vez se hinchó por orgullo y se olvidaron de Dios. Y muchas veces eso pasa a nosotros, hermanos. Pensamos que somos, ellos estaban, tal vez Israel estaba pensando que somos tan especial. No somos como ellos, somos lo escogido de Dios. Y a veces nosotros como iglesia, como cristianos, pensamos igual. Y hay que cuidarnos porque a veces tiene que venir un cambio para arreglar esta situación. Tenemos todo lo que necesitamos, pero ellos están en esta complicación. Muy bien, y ya les llegó la esclavitud, les llegó dolor profundo, les llegó un trabajo duro por el cambio. Y ellos tal vez ahí pensando, ¿qué está pasando? Somos los escogidos de Dios. ¿Cómo nos está olvidando? Abandonando. Y bueno, realmente eran ellos primero que se olvidaron de Dios. Y tenemos todo lo que necesitamos. No necesitamos los egipcios, el Dios o el José. Ya estamos bien, pero ya llegó por el cambio. Llegaron aflicción a la a la nación de Israel. Y también los cambios produjeron oportunidad a ver al poder de Dios. No solamente el negativo, no solamente trajo los cambios, no solamente trajo temor y miedo al corazón de los egipcios, no solamente trajo ese dolor, aflicción a la nación de Israel, pero también los cambios trajeron oportunidad a todos a ver el poder de Dios y amor de Dios. Y eso es lo que tenemos que recordar, hermanos. Sin los cambios, no hubieran visto el poder de Dios. Y eso tenemos que entender. A veces los cambios que trae aflicción, dolor, miedo, temor, trae bendición. Lo mismo, el mismo cambio puede traer ambos. Y en este caso ha traído los cambios, produjeron temor, miedo, aflicción, dolor, pero una vista del poder de Dios, del amor de Dios. Sin sus cambios no hubiera visto el poder de Dios. ¿Y en qué forma? Por los cambios, por la aflicción, crecieron mucho más los israelitas. La provisión de Dios durante este tiempo era tremendo. Nadie podía negar que Dios estaba proviendo por su pueblo cuando ya estaban en esclavitud. Dios estaba ayudándoles. Sin los cambios no hubieran visto la fidelidad de Dios a cumplir sus promesas, que ya va a cumplir sus promesas aún abajo de los cambios negativos. Dios va a cumplir su palabra. No iba a dejarlos, no les dejará. Y jamás, sin los cambios, no hubiera visto el amor de Dios, su presencia, su ayuda, su misericordia. Y cuando llegaron los cambios a nuestras vidas, hay que recordar a Dios y su plan. Hay que recordar que estos cambios nos va a traer tal vez aflicción, tal vez miedo, tal vez dolor y temor, pero también trae una visión clara de nuestro Dios, un crecimiento inexplicable. Nadie puede explicar por qué ha crecido, ha multiplicado Israel en esta situación. No, no debían crecer así, pero estaba creciendo por la aflicción, por los cambios. Y cuando llega a nuestra vida los cambios, ¿qué va a hacer? Y realmente, hermanos, esos días podemos decir, nos ha traído muchos cambios a nuestras vidas, ¿verdad? La salud de muchos ha sido afectado, aun tal vez no tu propia, pero la de su familia. Aun su cita con el doctor es por el internet nomás, no se pueden ir a la oficina para atención médica. Es complicado para el coronavirus que está pasando. Es un cambio profundo, algo fuerte. Sus trabajos han sido afectados, hay menos dinero. Tal vez, pero Dios sigue proviendo. Ni uno ha muerto de hambre. Es interesante cómo Dios sigue proviendo por nosotros, por su familia, por su pueblo. Nuestra familia, por la comunidad, el político, todo, la violencia. Estos cambios vienen uno tras otro, casi como pasó a Israel. Uno tras otro vino los golpes, pero en medio de eso, Dios estaba trabajando. Dolor y crecimiento llegaron igual. Llegaron dolor, pero también llega crecimiento. Muchas veces hay que tener ambos. Hay que tener dolor para que ya podamos crecer como debemos. La aflicción a veces nos muestra la liberación. Recordando del sufrimiento, podemos recordar mejor de las bendiciones. Anda mano en mano, los casi contradiciendo uno y otro, pero viene el que está entrenándose para cualquier deporte, sufra. Para entrenar bien, tiene que sufrir. No es, bueno, no quiero trabajar mucho, no quiero sudar. Y entonces no va a crecer, no va a mejorar, no va a ir transformándose a mejor deportista. Pero tiene que ser con realmente aflicción, dolor. Y también la vida espiritual es igual, hermanos. Tenemos que entender que tiene que venir. Va a llegar los cambios, dolor, miedo. Pero ¿cómo vamos a responder? Esperar que Dios va a utilizar la situación por su gloria. Pero hay que recordar en lo que no va a haber cambio también. He mencionado, he hablado mucho de cambios, pero hay cosas que no va a cambiar y eso tenemos que hacernos, tenemos que recordar, hermanos, pero hay que recordar a lo que no va a cambiar. Uno, Dios es eterno, Génesis 1:1. Eso no va a cambiar, Dios no va a cambiar, Él es eterno. El eterno Dios es tu refugio. Acá en Deuteronomio 33, versículo 27, Deuteronomio 33, versículo 27, el eterno Dios es tu refugio. Acá, abajo de los brazos eternos, Él echó de delante de ti el enemigo y dijo, destruye. Y Él va a decir, no, yo voy a botar al enemigo delante de ti y va a pisar la cabeza y terminarle. No, Dios es eterno, es nuestro refugio, es seguro. Eso no cambia. Las demás cosas pasando, hay cosas que van a cambiar para ayudarnos a crecer o transformarnos, pero hay cosas que no van a cambiar. Es uno, es Dios. Él no va a cambiar. La palabra de Dios no va a cambiar. Mateo 24, 35. Mateo 24, 35 también habla de eso. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios no va a terminar, no va a desaparecer, siempre va a estar, aunque el mundo trate de destruirlo y borrarlo, no se puede. Es seguro, eso no va a cambiar la palabra de Dios. También Hebreos 10, versículo 23, Hebreos 10, versículo 23, habla de que mantengamos firmes sin plugiar las profesión, perdón, de nuestras esperanzas, porque fiel es el que prometió. Hay que mantenernos firme en las promesas de Dios, porque el que prometió es seguro, es fiel, no va a olvidar de sus promesas, hermanos. Eso es lo que tenemos que recordar. Eso es seguro, no cambia sus promesas, están plantados y seguros. Y también uno más, es el Hijo de Dios, no cambia. Él es el mismo, en Hebreos 13, versículo 8, Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Hebreos 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y para los siglos. Eso es lo que tenemos que recordar, hermanos. Eso no va a cambiar. Aunque vienen cambios para ayudarnos a crecer, vienen cambios para transformarnos, aunque a veces cambios negativos, eso tenemos que estar atentos, pero hay las cosas que no van a cambiar, y eso también tenemos que recordar. Ahora, para Israel los cambios vinieron rápido, no eran una cosa sencilla y un poco. Mencioné la otra semana la línea, los tiempos, ¿y por cuánto tiempo estaba ahí en Egipto? No sabemos exactamente cuándo comenzó la esclavitud o cuándo terminó, pero tenemos que pensar que es entre 130 años hasta 280 años de esclavitud. No estamos seguros. Tal vez hasta 350 años de esclavitud, pero no sabemos. El mínimo 130. Pero eso lo mencioné, que Jacob fue a Egipto en 1875 AC, antes de Cristo, y José murió, bueno, Él fue en 1875 y Israel salió de Egipto en 1446. Entonces, entre ahí era tiempo de esclavitud. Pero no sabemos, tal vez cuando murió José en 1805 antes de Cristo, y también hasta yo sabemos cuando nació Moisés en 1526, estaban ya en esclavitud. 120 años después de la muerte de José, ya estaba en esclavitud por un tiempo ya, sufriendo. Pero no sabemos cuánto de este tiempo era esclavitud. Pero hay un tiempo de silencio, no sabemos por esos años, estos 130 años o 20 años, no sabemos nada. Pero sabemos que Dios no cambió. La esclavitud duró, yo creo que dos generaciones, tal vez hasta tres, pero más seguro es dos. Las generaciones entre José y Moisés. Eso tenemos que los antepasados, tenemos que mirar porque no nos cuesta para hallar de José los antepasados, bueno, la generación, pero de Moisés se puede. Vamos a mirar rapidito para ayudarnos a conectar la historia. Y eso lo importante, hermanos, es las generaciones entre José y Moisés. Y realmente entre el hermano de José, Levi, que es el bisabuelo de Moisés. El bisabuelo de Moisés, nada más. Entonces, no hay muchas generaciones entre José y Moisés. Entonces, pero como Leví fue el hermano, uno de los hermanos mayores de José. Yo creo que unos 10 años mayor que José, no sé. Y él ahí, en Éxodo 6, estoy adelantando un poco, pero para ayudarnos a conectar este tiempo. Éxodo, se puede irse ahí, Éxodo 6, versículo 16. Vamos a mirar tres versículos para ayudarnos a conectar bien claro las generaciones o los antepasados de Moisés. Génesis 6, 16. Y esos son los nombres de los hijos de Leví. Por las linajes, Gersón, Cotá y Merari, y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Él murió mayor que José, pero era unos años después de José, él murió, pero tuvo tres hijos. Uno de los hijos era Cotad. Los hijos de Cotad, en versículo 18, ahí están nombrados sus tres hijos, y los años de Coad, fueron 136 años, 3 años, perdón. Y uno de sus hijos era Amram, y eso se casó con la madre, Jocabet es la madre de Moisés. Entonces ahí está, de pocas generaciones, de ahí nació, Amram era el padre de Moisés, Coad era el abuelo, Leví era el bisabuelo. Ahí está conectado la línea directamente. Entonces, para mí solamente dos generaciones de esclavitud, no mucho, pero se olvidaron tan rápido de Dios en este poco tiempo. Y eso pasa con nosotros, hermanos, hay que cuidar. Entonces la aflicción trajo crecimiento. Eso es lo que tenemos que recordar, que trajo crecimiento este tiempo de aflicción. Ahí regresamos a Éxodo. No vamos a ir a Génesis ya. A Éxodo nomás, Éxodo 1, versículo 12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más que se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Más que aplicaron la esclavitud, crecieron más rápido. Más aflicción, más rápido crecieron. Y eso es lo que ellos hicieron. Sin embargo, con este más, aprimación, o ataques, o sufrimiento, o esclavitud, crecieron más rápido. Ellos no sabían, los egipcios no sabían qué hacer. Estaba creciendo, creciendo más, y no debían. Y Dios trabajó por medio de esta aflicción, más todavía, más fuerte, más rápido creció. Y eso tenemos que entender. El mundo no puede entender eso. Los egipcios, como dice en versículo 12, no pudieron entender qué está pasando. Debe estar muriendo, acabando con esta gente. Pero hay mucho más todavía. Y eso tenemos que entender. Eso pasó en China. Y yo he escuchado de los que han visitado ahí, que ha crecido la iglesia. Más que han apretado, han crecido más todavía. Yo sé que hace unos 15 años, cuando yo estaba en Bolivia todavía, había un tiempo de, era una, unos conflictos sociales, paros cívicos por todo lado, no estaba llegando comida a las ciudades grandes, era terrible, duro. Y yo tuve que avisar, como era mi trabajo, de aconsejar a los misioneros como para su seguridad. Y nadie podía salir casi de las casas de los misioneros. Tuvieron que quedarse en casa por el conflicto que estaba pasando alrededor. Y pocos pudieron viajar y trasladarse de una ciudad a otra. Mucha comida faltaba. Pero despuesito, cuando yo ya estaba abriendo poco, yo fui a la ciudad de Santa Cruz con otro misionero para, dar consejo a una escuela ahí y también hablar con la iglesia, eso hablando de las iglesias, pero un líder de una iglesia ahí en Santa Cruz. Y llegamos, hablamos, animamos a la gente, pero de ahí yo tuve la oportunidad de hablar con Abel Quiroga, un hermano que ya conocí desde mi llegada a Bolivia. Él trabajaba con Avanza por muchos, muchos años. Ha servido al Señor por más de 50 años y casi 60 años ya. Pero en este tiempo, cuando le hablé esta vez hace 15 años, hermano Abel me habló y yo le pregunté, ¿cómo va la iglesia? Y él dijo, bueno, mira, tuvimos que cancelar esta reunión, pero me han invitado a algunas iglesias a venir a enseñar aquí en la ciudad. Y hermanos, él dijo, hermanos, nunca yo había visto gente tan con un hambre tan profundo que ahora. Nunca, y él dijo, nunca había visto un deseo y crecimiento en la iglesia boliviana antes de eso. Antes de este tiempo de conflicto social, de esta presión fuerte. Él dijo, no, antes ya por todo mi tiempo, nunca yo había visto esto antes. Un deseo profundo entre los hermanos en la iglesia. Quieren estudiar, cada noche quieren estudiar la palabra de Dios. Quieren escuchar más. Y hermanos, y eso me anima. Y así está pasando aquí. Dios va a traer la aflicción y los cambios. Y de ahí el crecimiento viene y más todavía. Que pensaba más fuerte y tal vez muchas veces crece más rápido. Cuando las aflicciones vienen, no es solo un señal del fin. Y eso es el problema, hermanos. Esto es con el coronavirus. Muchos dicen, es una señal del fin del mundo. Es una de las plagas de Apocalipsis. No, hermano, no es. Y es un señal tal vez que está acercando al fin, tal vez, no voy a decir que no es, pero no es solo eso. Los conflictos vienen, no es solo una señal del fin, pero es una señal que Dios quiere hacer un gran trabajo, una gran obra en nosotros, alrededor de nosotros. Entonces, en lugar de mirar a la plaga del virus o de la violencia que está pasando, ¿qué vamos a hacer? Eso, esta aflicción es fuerte. Debemos mirarlo en otra forma y decir, es una señal que Dios quiere hacer algo grande. Y eso es lo que tenemos que hacer. Dios va a hacer algo grande. Y Dios está trabajando, Dios tiene un plan, no es así nomás. Él no trae aflicción a la iglesia, a su pueblo, así nomás, por gusto, no con propósito, con plan, hacer algo tremendo. Y la aflicción trajo cambio y victoria, sufrimiento y ganando. Y no es solamente aquí, Israel ahí en Egipto, la aflicción trajo crecimiento. También Daniel en Babilonia, Dios utilizó eso, dar la victoria más grande. A Jesús en la cruz, una aflicción fuerte, pero una victoria más grande todavía. Tiene que venir a veces las aflicciones, tiene que venir los cambios, los dolores, para producir las victorias grandes. Y Pablo en la canasta escondiéndose y produjo eso, una victoria más grande todavía. Casi 13 libros del Nuevo Testamento vino de una canasta, hermanos. Virus y violencia, Dios está haciendo, preparando para hacer algo grande, hermanos. Eso tenemos que confiar en este punto, que Dios está preparando para hacer algo grande. Eso yo sé. ¿Qué? No sé, no me ha avisado. Entonces, pero yo sé, según la palabra de Dios, así Dios trabaja. Trae aflicción, trae presión, trae dolor a la iglesia, pero al mismo tiempo está en preparación a hacer algo más grande. Y eso es lo que tenemos que entender. Y la aflicción nos ayuda a crecer, hermanos, como la lluvia en las plantas nos ayuda, les ayuda a crecer, como la nieve. En el tiempo de frío, dice, que el nieve nos cuesta, pero no, hermanos, yo sé cómo he trabajado sembrando, cosechando maíz y todo. Se necesita nieve, frío, dolor, este tiempo, no es tan agradable, pero eso va a ayudar a producir mejor cosecha, hermanos. El sol, dice, me va a quemar el sol, y ya no voy a broncearme, voy a pintarme rojo nomás, hermanos. Pero el sol también trae mejor salud a muchos. Entonces, tenemos que entender, todo viene, es un paquete. Tenemos que confiar que Dios es el que tiene el plan, el mejor plan. Ahí en versículos, eso leímos versículo 12, pero también miramos versículo 13, y los egipcios hicieron siervos a los hijos de Israel con dureza, amargaron sus vidas con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos en todos labores del campo, y en todo su servicio, en los cuales los obligaban con rigor. Ahí está la cosa súper complicada. La aflicción más fuerte es porque Dios va a hacer algo mucho más grande. Por estas aflicciones, vamos a ver aquí adelante eventos tan grandes que nadie en el mundo se podía olvidar. Partiendo al Mar Rojo, dando comida a miles, millones de personas en el desierto por 40 años. Dios nomás dice, mira, tiene que pasar por esta situación para que ya pueda mostrar mi poder. Ahí nomás hablando, más aflicción, más crecimiento. Eso es lo que mencionó ahí en versículo 12 hasta 14, habla de eso. El nuevo rey les hizo esclavos para dominarles, para reducirles en número, pero se sucedió el contrario. El cambio, era completamente contrario. El enemigo siempre piensa, estoy ganando, pero realmente está perdiendo. Y eso, un ejemplo de eso ya voy a utilizar de mi tiempo luchando en el colegio. Muchas veces yo tenía una técnica, esperar que el contrario se pone un poco arriba con su cabeza y cuando estaba encima, él pensaba que estaba dominándome, yo estaba esperando que se pone su cabeza y de ahí agarrarlo y bla. A plantarle y termino, le terminé muchas veces, le hice este juego y es nomás cuando el enemigo piensa que está ganando, realmente con Dios seguro está perdiendo. Entonces así nomás es la situación, piensa que está ganando, pero realmente está perdiendo, va a perder, más que se multiplicaban, creció Israel, los egipcios se quedaron más temblando, se tembló más todavía. ¿Qué está pasando? Estamos haciéndoles sufrir. Están sufriendo y sigue multiplicándose, sigue creciendo. ¿Qué está pasando? El mundo tiene su plan, pero Dios siempre cumple el plan y el propósito que Él tiene por su pueblo. Entonces hay dos planes. El mundo tiene uno, así voy a hacer contra la iglesia, así voy a atacarles. Y Dios dice, no, así yo voy a hacer, así yo voy a cumplir. Este era el propósito de Dios para Israel durante este, su tiempo ahí en Egipto. Este propósito era a prepararles para el futuro. Y Egipto sirvió como un vientre de una madre para Israel, para ayudarles a crecer. Más bien era un tiempo para ayudarles a crecer, en no solamente mantener. Ellos fueron a Egipto para mantenerse. Y Dios dijo, no, y ustedes vinieron a Egipto para crecer. En este tiempo duro, aflicción, este tiempo de presión, va a ir creciendo. Fueron un lugar donde ellos crecieron rápidamente, de una familia a una nación poderosa. Transformaron de un grupo de pastores trabajando con ovejas a una nación grande y rica que pudiera cumplir el plan de Dios y hacer lo que Dios quería. Dios sabía que la nación de Israel no iba a crecer de esta manera en Canaán. Donde ellos estaban, tal vez mencioné esto antes, donde ellos estaban en la tierra prometida, pero en Canaán, había otros grupos, otra gente. Si hubieran quedado ahí, iban a casarse, mezclarse, no se podía evitar matrimonios mixtos de ahí con las naciones paganos. Y eso los habitantes paganos y naciones paganas. Y en Egipto había la diferencia. Dios les llevó a Egipto. Ahí los egipcios dicen, no vamos a casar con esta gente. Somos una raza mejor que ellos. Por su racismo, los egipcios estaban haciendo el plan de Dios, realmente cumpliendo el plan de Dios, protegiendo la nación de Israel. Si hubieran quedado en Canaán, iban a ir mezclando, contaminando la nación de Israel. Entonces ahí nomás Dios dice, no, voy a llevarles ahí. El crecimiento a pie de la aflicción ha sido constantemente la historia del pueblo de Dios durante toda su historia. Ha venido este conflicto, esta aflicción, y de ahí crecimiento. Israel han recibido aflicción, a veces por castigo y a veces para apoyarles, para ayudarles a crecer. Entonces ya cuando viene la aflicción, No es solamente para castigar o golpearles, para ayudarles a crecer. Y eso es la historia de Israel. Hay que, toda la historia de Israel. Viene la aflicción. Y de ahí viene, por medio de la aflicción, a veces castigo y a veces crecimiento. Muchas veces ambos a la vez. Y igual en la iglesia, hermanos. Es lo mismo en la iglesia. Tiene que venir los tiempos de dolor para que ayudar a las iglesias a crecer como deben crecer. Sin aflicción no va a haber crecimiento verdadero. Si no hay esta presión de afuera, muchas veces que se queda, una iglesia se queda así nomás. Yo leí a alguien, alguien que dijo, por la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Su sangre es la semilla de la iglesia para ayudar a crecer. El sufrimiento y la persecución son los son como vientos sobre el mar. Y viene, y ya está la iglesia, está la embarcación, el barco. Ahí está en medio mar, y si viene el viento, es bien o mal. Vienen las olas y encima golpeando, dice, estamos sufriendo, pero al mismo tiempo, con estos vientos, abren las velas y pañas para que ya puedan ir adelante, moviendo adelante. Entonces viene para ayudarles a reconocer su necesidad y también ayudarles a moverse adelante. Entonces es ambos, el sufrimiento y la persecución. La vida de Israel se quedó amargada con dura servidumbre de esclavitud. Y los egipcios intentaron a destruirles, acabar con una generación realmente de Israel, pero no se podía cumplirlo. Cuando Dios está trabajando, nunca va a terminar como el mundo piensa. Y eso es, el mundo tiene sus ideas, tiene su plan, así vamos a hacer para cumplir tal cosa. Y Dios dice, sí, está bien, hagan eso, pero vamos a cumplir otra cosa. Y eso tenemos que entender. En Isaías, terminamos con este Isaías 54, 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y de ahí está bien claro. No, ni una arma, nada va a ganar, va a vencerles. Ya vienen los ataques, no va a ganar la victoria sobre ustedes. Ya vienen los ataques, pero tenemos que entender que Dios va a ganar. Israel en Egipto, la victoria, Egipto pensaba que estaba ganando y Israel salió victorioso, más grande y poderoso. Jesús con Satanás, en las tentaciones en el desierto, vino. También en la cruz vino el ataque y salió victorioso. En Romanos 8, 35 hasta 38, habla de que nadie puede separarnos del amor de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender. Viene para mostrarnos al poder de Dios. La victoria es por Dios. Dios es soberano, hermanos. Dios es soberano. Y cuando es el tiempo, Dios va a dar la victoria en una forma u otra. El peor que el mundo puede hacernos es mandarnos a la presencia del Señor. ¿Entiendes eso, hermanos? Esa es la peor aflicción. Vamos a matarles, de ahí enviarnos a la presencia del Señor. No hay, es una pérdida, una victoria. Eso tenemos que entender. Y a veces Dios dice, no está a tiempo. Y Dios es soberano. Otra vez, como Génesis nos mostró bien claro este punto. Recuerdo una pareja misionera ahí en Bolivia, los Wib, David, hermano David y su esposa, estaban en su casa y llegaron a su casa unos bandidos y ladrones. Entraron con un revólver para robarles y de ahí decidieron a matarles Y ya sacó el revólver y puso contra la cabeza de David y no funcionó. Y se enojó y intentó con otra arma y tampoco no funcionó. Y salieron corriendo los ladrones, no sabían qué hacer por miedo. Así es el mundo cuando viene. Y si Dios dice no es el tiempo, no es el tiempo. Entonces, eso es la confianza que tenemos que tener, que Dios está sobre todo. El faraón pensó que era mejor hacerle sus esclavos. En cambio, Dios dice, no, yo voy a hacerles crecer más todavía. Su plan no funcionó. Más bien, él tuvo que cambiar su plan y su ataque. Y eso es lo que vamos a mirar la otra semana, otra estrategia. Así es Satanás también. Cuando no funciona uno, y va por otro camino. A ver, con este, como él hizo a Jesús en el desierto, le tentó con diferentes tentaciones y no funcionó ni uno. Hermanos, así el faraón tuvo que cambiar su ataque porque no estaba funcionando solamente serles esclavos, porque ha crecido más todavía. Ahora en versículo 15 va a cambiar estrategia. Ya, pero ahí vamos a pararnos hoy. La otra semana vamos a continuar de este versículo 15. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por estar con nosotros. Gracias por tu presencia. Gracias por tu fuerza, tu amor y por la victoria que tú nos has dado. Verdad, has dado la victoria sobre todo. Ayúdanos a entender, en bajo de las aflicciones, tú estás con nosotros. Gracias, Padre Santo, por todo. Ayúdanos a crecer espiritualmente, andando contigo cada día. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga. Esperamos que puedan llegar al domingo. Vamos a estar en la iglesia y también vamos a poner el mensaje por video. Dios les bendiga. Hasta luego.